Tenemos una política de Estado en la gestión de residuos. Es una pregunta que intentaremos contestar en la semana, o que intentaremos que las personas que están invitadas aquí durante toda esta semana que vamos a hablar de residuos nos contesten. Ahora vamos a hablar con los dos subsecretarios. Uno está dejando su cargo, el otro está por entrar la semana que viene. Está claro que normativas tenemos, varios acuerdos también, pero al mismo tiempo hay muchos aplazamientos, retrasos, frustraciones, no solo de las autoridades, desde la pata privada también, o sea, gestión pública y privada, y también desde la población, que lo manifiesta, ¿no? Que siente como que las cosas no avanzan. Y algunas cifras que son pequeñas en cuanto a recuperación. Pero bueno, vamos a hablar con los primeros invitados de esta semana. Leonardo Herú, Gerardo Amarilla, buen día.
Buen día. ¿Cómo
andan?
Un gusto.
Gracias por la visita. Gerardo es doctor en Derecho y máster en Derecho Ambiental. Ha integrado el Ministerio de Ambiente desde su creación en el año 2021. Fue diputado antes, entre 2010 y 2020. Leonardo ha estado metido en estos temas mucho tiempo, coordinador del equipo técnico de educación ambiental de la Intendencia de Montevideo del 98 al 2006. Ahora un largo periodo en la Intendencia de Canelones, en la gestión ambiental, desde 2006 hasta, ¿cuándo fue? ¿Cuándo sacaste
hasta
ahí?
El próximo viernes.
Ah, ¿seguís ahí?
Sí,
ah,
sí.
Ah, bien, perfecto. En transición en ambas partes.
Dos transiciones.
Muy bien. Bueno, y va a ser el subsecretario del Ministerio de Ambiente desde la semana que viene, como decía él, desde el viernes. Bueno, ahí vamos, a entender si hay una política de Estado en este tema.
Legislación hay, desde 2004, que se aprobó la ley de envases, que fue, es como la primera gran ley respecto a los residuos, es una ley del gobierno de Jorge Valle, la Ley Integral de Residuos de 2019, y el Plan Nacional de Gestión de Residuos, que surge a partir de la Ley Integral, que es de este gobierno. En un cuerpo normativo que trasciende los gobiernos. ¿Se puede decir que hay una política de Estado en materia de residuos? ¿Hay énfasis distintos? ¿Qué opinión tiene sobre el tema?
Amarilla, empezamos por vos.
Yo creo que sí. En realidad, el tema de residuos es un tema muy complejo. Porque tenemos, la gente hablamos de residuos y enseguida se imagina residuos domiciliarios. Está bien. Es una parte del fenómeno. Tenemos los residuos peligrosos, los residuos agropecuarios, los residuos industriales y comerciales, algunos residuos especiales, como los sanitarios, que tienen un tratamiento especial, que también están ahí, digamos, normativizados del 2003, creo que es, hay un decreto de esa época. Hay residuos vinculados a algunos elementos que vimos que en su momento había problemas, como los neumáticos, las baterías, que requirieron normas especiales y procesos especiales para su recuperación o para su tratamiento o para su exposición con ciertas condiciones. Y después las normas que tú decías que son un poco más generales. O sea que hay una historia de la gestión de residuos que yo me animaría a decir que en realidad no abarcamos todo lo que quisiéramos ni estamos, digamos, avanzando como desearíamos, pero hay una sintonía entre el sector privado, los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las diferentes administraciones que han pasado con responsabilidades a nivel nacional, que creo que van en la misma dirección, con los mismos objetivos y más o menos han avanzado al mismo ritmo cada uno de ellos. O sea, yo creo que estamos frente a un tema que podríamos decir que estamos rumbo a una política de Estado.
Leonardo Herú, te preguntamos a vos sobre este tema, ¿no? Y tu visión de ahora, desde muchos años en Canelones, si hay una política de Estado acá, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos ante un tema bien importante en una situación global, ambiental, climática, que requiere políticas de Estado. Y creo que de alguna manera ha habido una cierta continuidad, pero tenemos que reconocer que en estos temas estamos lejos de alcanzar los objetivos que deberíamos plantearlos en el escenario global, regional y local. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, por un lado, en que se consolide una política de Estado. Esto quiere decir que se generen procesos de acumulación, que no puede ser que estemos casi que a los bandazos, que depende de quién esté para dónde agarra, digamos, ¿no? Pero sin duda es que a partir de los pasos que se han dado en los últimos largos 20 años, un poquito más, tenemos que ser capaces de y avanzar un poco más rápido. Y podríamos analizar los distintos aspectos de la gestión de residuos. Quizás la más notoria, la más cercana, es la gestión de los residuos domiciliarios, donde en el caso de los gobiernos subnacionales, que es de donde me ha tocado trabajar en tanto tiempo, el desafío o la obligación inmediata es la limpieza pública. Entonces, gran parte de los esfuerzos se canalizan ahí. Bueno, ¿cómo tenemos las ciudades limpias? Pero hemos avanzado poco en este país, yo diría que en la región. Nosotros estamos coordinando el trabajo ambiental de las ciudades del Mercosur, de las Mercosuridades, desde Canelones. Y yo diría que este es un problema a nivel regional. Mucho esfuerzo en la limpieza pública, que es lo primero que se le exige a un gobierno subnacional. Y luego, más allá de algunos avances de marco nacional, las cuestiones concretas, fundamentalmente lo que tiene que ver con los residuos domiciliarios, no son las que quisiéramos, digamos, ¿no? Y si miramos los avances en otros tipos de residuos, más allá, insisto, de lo que decía Amarilla recién, de algunos avances en materia normativa, si repasamos en términos concretos cuánto se está avanzando en el territorio, cuánto realmente se ha logrado regular y ordenar, también venimos lento. Por lo tanto, mi respuesta sería, tenemos un camino que se viene desarrollando desde hace 20 o un poco más de años. Necesariamente este tema, como los temas ambientales y climáticos, deben transformarse en políticas de Estado, porque son temas complejos y que hacen a una agenda complicada de este siglo, pero entiendo que venimos un poco lento y que por lo tanto deberíamos en los próximos años acelerar un poco el camino.
Ustedes hace mucho tiempo que están en este tema, pero a nivel del sistema político, ¿ustedes ven que la política le da la importancia que tiene el tema? ¿Hay una autocrítica de la política?
Yo creo que ha avanzado el tema. No sé si todavía tiene la importancia que debería tener, pero, a ver, con Leonardo Papay coincidimos en esto. Antes del 2000, los que hablábamos de los temas ambientales en los partidos éramos una cuestión muy residual y de último término. Cuando se hablaba de los programas de gobierno, estaban todos los temas importantes, seguridad, economía, ¿eh? El tema ambiente estaba allá, después de turismo y cultura, como una cosa, o deporte, o sea, como una cosa de relleno, a lo último, ¿no? Yo creo que por la importancia de los temas y por, evidentemente, está en la agenda cotidiana cada día, los temas han ido aumentando en su importancia, los temas ambientales, y yo creo que las agendas de los partidos, de los gobiernos, cada vez están más presentes ahora. Y creo que de alguna manera la creación del Ministerio de Ambiente, que fue apoyada por todos los partidos políticos, fue una respuesta a esa importancia que tiene la agenda y a la necesaria jerarquización que tiene que dársele al tema. Entonces yo creo que ha ido avanzando, evidentemente todavía hay tensiones dentro de los partidos, hay gente que piensa que el tema industrial es lo importante, o el tema productivo es lo importante, el tema ambiental no, o el tema económico, o el tema laboral. Cuando se contraponen o tienen tensiones con el tema ambiental, enseguida como que cuesta hacer creer la importancia que tiene y los, sobre todo los riesgos o los perjuicios que puede tener a futuro si no se toma en serio el tema, pero creo que ha ido avanzando el tema.
A ver, yo creo que la agenda, la realidad global nos muestra que este es un tema necesariamente prioritario en la agenda, ¿no? Si miramos los datos sobre, por ejemplo, cuánto ha aumentado la temperatura a nivel global, el 2024, después de varios años que venía subiendo, pasamos ese límite que habíamos dicho que no podíamos superar del grado y medio. Si miramos los problemas de contaminación, los temas del agua, tenemos un continente de residuos flotando en el Pacífico, o sea, tenemos una situación global compleja. Si miramos la región, si miramos Uruguay, no escapamos de esa situación y por lo tanto tenemos que atenderla incorporada en la agenda. Yo creo que se ha ido incorporando con más fuerza. Puedo analizar lo que ha sido, por ejemplo, el proceso que ha hecho mi fuerza política, el Frente Amplio, incorporando el tema en los programas de gobierno cada vez con un abordaje con mayor profundidad y con mayor transversalidad. Ya dejó de ser un tema, un capítulo, el tema ambiental, sino que empezó a ser un abordaje transversal que de alguna manera asegure que de todas las áreas este tema esté presente. Lo otro que yo creo que tenemos que lograr es que avancemos con decisiones basadas en el conocimiento, en los datos, ¿no? Entonces ahí el vínculo con quienes generan ese conocimiento es fundamental y eso ayuda a que los temas se incorporen con mayor seriedad en la agenda. Entendemos que en temas tan complejos y en escenarios tan complejos debemos tener un ida y vuelta permanente con quienes generan conocimiento, con la academia, con la Universidad de la República, con otras instituciones.
Pero en residuos hay conocimiento han abordado este tema desde la academia en medio de cambio climático, temperatura, sí, pero en residuos
creo
en
que
Uruguay, digo, ¿no?
Tenés disperso, muchas veces la universidad tiene eso, que tiene bastante conocimiento disperso y hay que hacer un esfuerzo que hablábamos con referente de la universidad en estos días previos a asumir en la necesidad de generar un espacio de diálogo de ida y vuelta con alguien que nuclee esos esfuerzos dispersos en la academia, pero sí que los hay, sí, en distintas áreas. desde la Facultad de Ingeniería hasta gente de Facultad de Ciencia, en el CURE.
Sí, en Ciencia se ve más, ¿no? Pero ahí tiene que ver con medio ambiente, producción,
Facultad de Química y demás. Pero, sí, no solo.
En las ciudades, digo, los datos, la información.
Yo creo que hay información. Sí. Y si no hay, lo que es importante es detectar cuando no tenemos información, detectar cuando empezamos a tomar decisiones sin el conocimiento adecuado y lograr, a partir de ese de vuelta, generar el conocimiento para que las decisiones que tomás en tiempos tan escasos como son los tiempos de gobierno sean las mejores, con el conocimiento como sustento, ¿no?
En 2022, un momento en que el tema residuos estuvo arriba de la mesa porque la Intendencia de Montevideo pretendía aprobar un préstamo del BID para desarrollar un plan, finalmente no lo consiguió. Amarilla, vos dijiste que para resolver el tema de los residuos no se necesita más plata, sino que se precisa un cambio cultural. ¿Alcanzan los recursos que pone el Estado en este tema o el Estado debería invertir más?
Yo creo que a veces, más que invertir más, readecuar recursos, ¿no? Yo me acuerdo bien esa discusión, que estaba a punto de votar un creo que era un fideicomiso o algo así, o un préstamo en la Junta Departamental. Y en realidad el tema es que préstamo sobre préstamo para comprar más contenedores y para comprar más camiones, renovar los camiones y hacer más o menos lo que estamos haciendo igual, es para tirar la pelota para 20 años para adelante y seguir más o menos como estamos trabajando ahora. Yo creo que hay necesariamente que hacer un cambio cultural, y un poco eso a lo que apunta el Plan Nacional de Gestión de Residuos, que de alguna manera incluye, por lo que decía Leonardo, el tema de todo el tema de innovación, de tecnología. Hemos trabajado mucho con ANDE, con ANI, sobre todo pensando en cómo involucramos actores que a partir no vean residuos, sino vean recursos, y a partir del recurso se genere una valorización que no solamente traiga un beneficio ambiental, sino que también traiga un beneficio económico y un beneficio social, incluyendo también a todo el tema de la mano de obra laboral, que también se ha hecho un esfuerzo en este gobierno, y hay más de 30 cooperativas trabajando con creo que 650 empleados en todo el país. O sea que de alguna manera creo que hay una línea de trabajo que hay que ir avanzando, y que es un tema de un cambio cultural, que incluye, por supuesto, a la gestión de los gobiernos nacional y los gobiernos subnacionales, incluyendo los departamentos y los municipios, pero también incluye a los actores privados, que hay una responsabilidad extendida del importador, productor, comerciante, y también incluye, por supuesto, a la ciudadanía, la cual creo que el tema de la cuota de la educación ambiental es fundamental, porque en definitiva, si no logramos que el vecino se tenga conciencia de lo que saca de su casa, de lo que compra y lo que consume y cómo después lo dispone, tenga una lógica y una cultura en esa cadena, no vamos a avanzar mucho.
Leonardo, ¿se invierte lo suficiente del Estado?
Creo que no. Pero sí coincido que es necesario un cambio cultural. Yo creo que de las cosas más interesantes que hemos logrado en Canelones va en la línea de lograr un cambio cultural, porque algunas cuestiones bastante intensas, desde talleres, grupos de WhatsApp, recorridas por los barrios. Anoche miraba, tenemos 160 grupos de WhatsApp que nuclean decenas de miles de vecinas y vecinos, y lo atendemos un conjunto de funcionarias y funcionarios de nuestro equipo, y personalmente lo sigo. Bueno, hemos ido generando un cambio cultural, pero este cambio cultural se puede sostener porque para hablar de la última etapa, en este periodo de gobierno, quien hoy asume la presidencia, Yamandú Orsi, definió una inversión muy importante. Nosotros, en este periodo de gobierno, invertimos más de 20 millones de dólares en equipamiento para sostener este cambio, que busca tener resultados concretos en la limpieza, ni hablar, pero también en un nuevo modelo de gestión de residuos que se caracterice por la clasificación en origen, por la recuperación de materiales, por la valorización a través de distintas estrategias. O sea que la inversión es clave. Y la inversión es clave no solamente para estas cuestiones que se ven más rápido, digamos, ¿no? Si miramos la inversión que buscó hacer este gobierno, entre otros con Gerardo Amarilla en la subsecretaría, que creo que fue un paso importante, pero que mostró que es insuficiente. Este gobierno planteó la posibilidad de alguna manera sumar 17 millones de dólares, creo, Amarilla me corregirá, para mejorar la disposición final, que es un debe de vuelta en toda la región. Conocemos bastante la región, por lo menos de nuestra Latinoamérica del Sur, y Uruguay no escapa a eso. Tenemos problemas en la disposición final. Si repasamos, los resultados son muy escasos. Entonces, ¿qué muestra esto? Que obviamente hubo una intención, que hay que apoyarla, que hay que estimularla, pero hay que seguir trabajando, y que los niveles de inversión tienen que ser mayores. Cuando digo inversión, no quiero decir de un solo actor, ¿no? Hay que ver cuál es la estrategia y de dónde tienen que venir los recursos, pero que hay que invertir mucho más. E insisto en el ejemplo concreto. En Canelones, para lograr los cambios que fuimos generando, hubo una inversión muy importante que definió Yamandú.
La clave está en la segregación en origen, es ahí, hay consenso en eso, es la política de desarrollar.
Es una de las claves, creo, que es muy importante, en definitiva, que también supone mejorar, tomar el diseño de los envases, los materiales, de alguna manera trabajar con los actores privados, y ahí estamos trabajando también con el tema del Plan Vale, con lo que es la Cámara de Industria, que se ha involucrado en el tema y que
ahora
ha hecho acuerdo
con Macri. Te freno, Marisa, porque ahora vamos a ir al Plan Vale, pero mirando el cuadrito que hay de información, ¿no? Que
se construye. Sí, los avances del Plan Nacional.
Del Plan Nacional y, bueno, el poder clasificar en origen, en la casa, en todo el país es muy poco, ¿no?
Es muy poco.
Es muy magro. ¿Estás de acuerdo en eso,
Marisa? Sí, totalmente.
Y ahí, ¿qué es lo que faltó? Inversión, y porque Canelones se destapa, ¿no?
¿Sí?
Ahí y tiene una diferencia notoria, ¿no? Porcentaje de hogares con contenedores intradomiciliarios reciclables, 71%, me corregís, Leonardo, si me equivoco. Estamos con el próximo subsecretario del Ministerio de Ambiente, Leonardo Erugo, y con Gerardo Amarilla, que es el actual y está en la última semana al cargo. Y ahí, Gerardo, te pregunto, ¿por qué ves que se avanzó tan poco en el país? No sé, después de estos 3 años en el Ministerio de Ambiente, ¿cuál es tu idea?
Bueno, yo creo que se ha avanzado. Si vos mirás el tema con Leonardo, el tema de los rellenos sanitarios o los vertederos, en definitiva, cuando asumimos había 126 vertederos en todo el país. Algunos en muy pequeñas localidades. Se fueron cerrando. Hay la clausura de algunos y el cierre de otros. La clausura es cuando no se utiliza más y el cierre es cuando se le da un abandono prolijo, digamos.
Más allá de la falta de reciclaje en el hogar, se avanzó en eso.
Se avanzó en eso. Final. Se avanzó en el tema de los circuitos verdes, sobre todo en los centros comerciales de casi todas las ciudades tenemos ya una recolección de residuos específica, muchas veces tercerizada, de empresas que van y recogen los materiales para reciclar. Hay un avance importante en eso. Se ha tratado de separar lo que es los residuos comerciales de los domiciliarios comunes. O sea que hay un avance importante. Tal vez no un porcentaje que todavía se pueda medir como muy alentador, pero creo que se ha iniciado el proceso y creo que la mayoría de los actores que están involucrados en eso, las intendencias y los municipios, perdón, creo que van en torno a esa lógica y estamos, me parece que logrando un cambio en la cultura que no creo que demore mucho en poder ver, visualizarse lo que son los resultados concretos.
Para el nuevo Ministerio de Ambiente, ¿está ahí la clave en impulsar que las intendencias tengan sistemas de segregación en origen?
Esa es una de las claves, yo creo que es fundamental, sin duda. Yo algún dato para complementar a Joel. Nosotros tenemos en el departamento un poco más de 200.000 familias, de las cuales vamos a llegar al finalizar el periodo de gobierno con 150.000 familias clasificando en origen. Clasificar en origen no quiere decir contenedor domiciliario, es encontrar, de acuerdo a las características de cada zona, a veces son complejos habitacionales, a veces son zonas muy metropolitanas y a veces son zonas donde vos podés entregar contenedores domiciliarios. La búsqueda ha sido siempre la misma, mejorar la limpieza y acompañar esto con una nueva gestión de los residuos que incorpora la clasificación en origen.
¿Cuáles son esas características diferentes que tienen según la zona? Digo, en titulares por lo menos.
Y Canelones, ¿no?, tiene una diversidad que si no la reconoces, no vas a pegar en el clavo, digamos, ¿no? Tenés un área metropolitana consolidada, con gran concentración de actividades, de personas.
¿Y ahí cómo se hace?
Y tenés repaso. Y tenés Jauregui-Berri,
sí, Balneario,
tenés Ciudad de la Costa, y tenés Pando, y tenés Santa Lucía, y tenés San Antonio, que es un pueblito que vas a las 3 de la tarde y una tranquilidad espectacular. O sea, esa es la diversidad de Canelones. Lo que tenés que reconocer son esas características y adecuar el equipamiento y la propuesta, pero el objetivo tiene que ser el mismo. Entonces, en algunas zonas, en la mayoría, hemos puesto contenedores intradomiciliarios. El fin de semana estuvimos entregando con mucho calor en Solimar Sur y estamos en 130.000 familias con doble contenedor. 130.000 familias con doble contenedor, de las cuales cerca de 80 y algo mil, tengo las cuentas por ahí, sí, ya tienen compostera, porque es opcional. Entendemos que una cosa importante que hicimos en Canelones fue ajustar la normativa hace ya años, en el 2017, y tenemos la posibilidad de exigir el uso de equipamiento, pero entendemos que la compostera no siempre es fácil de usar para los distintos sectores de la población. Por lo tanto, es opcional. La clasificación en origen con las 3 fracciones, que el compost luego se use a nivel domiciliario o a nivel comunitario, y que todo el material captado, que tengo por ahí algunos datos y algunos problemas, vaya a cooperativas de clasificadores que se han ido consolidando. Hoy tenemos 80 clasificadoras y clasificadores en cooperativas con un salario digno y yo diría interesante. Por lo tanto, la clasificación en origen que después la hemos extendido. Estamos trabajando en 240 escuelas. Estas cosas se construyen, no se decretan.
¿Y cuando hay una zona parecida, no a Montevideo exactamente, pero metropolitana, ahí cómo se hace?
En algunas zonas hemos mantenido contenedores públicos con ecopuntos. Okay. Hemos reducido al máximo los contenedores públicos, al máximo. Solamente en las zonas donde realmente hay una gran movilidad de gente o muchas actividades. Okay. Y en los complejos habitacionales hemos adecuado con contenedores específicos de distintos tamaños. En algunas zonas donde hay muchos contenedores, muchos complejos, hemos ido uno por uno, y son muchos, a acordar con los complejos habitacionales, con las comisiones de cada complejo, a ver cuál es el equipamiento que mejor le funciona, siempre con el objetivo de cuidar la limpieza y de clasificar en origen.
¿Podemos hablar de Montevideo como un departamento clave para incrementar los niveles de valorización por la cantidad de gente, la densidad que tiene, pero pasa en el interior del país también? ¿Dónde está el diagnóstico de la situación de por qué se ha avanzado tan poco en Montevideo? Pero podemos tomar Montevideo como ejemplo, pero en todos los departamentos donde no se ha avanzado.
Yo creo que nosotros desde que subimos en el Ministerio hemos recibido propuestas de valorización y de generación de recursos o de energía a partir de los residuos, pero ninguna ha aterrizado con una propuesta económicamente viable y que no suponga un desembolso del Estado para subvencionar esa actividad. Hubo una propuesta interesante en su momento que se estuvo analizando con la Intendencia de Montevideo, no sé si Canales también estaba en la mesa cuando se planteó el tema de la generación de un combustible a partir de los residuos, porque precisaba mucho volumen y estaba vinculado también a una empresa marítima, pero bueno, determinadas condiciones no facilitaron que se llegara a un acuerdo y al final los privados se retiraron. Esto no ha sido solamente en este gobierno, sabemos que en los gobiernos anteriores también ha habido propuestas, pero nunca han aterrizado. Bueno, la esperanza nuestra es que de alguna manera alguna aterrice. Ahora tenemos una posibilidad en Canelones, capaz que es digamos, la solución, esa propuesta que hay allí en Empalme de Olmos, de generar determinada energía o determinados insumos para la industria a partir del tratamiento de los residuos con el comprador al lado, digamos, con el beneficiario cerca de la planta. Bueno, ahí hay un tema interesante que a lo mejor se puede dar y que puede ser el punto de partida para otras experiencias en el país, independientemente de la escala de los residuos, ¿no?
Estamos con Gerardo Amarilla en su última semana al frente de la subsecretaría del Ministerio de Ambiente, Leonardo Herú, que viene de laburar mucho tiempo en Canelones en esta área y que, bueno, ahora va al Ministerio de Ambiente como subsecretario a partir de la semana que viene. Ya venimos para hablar de Plan Vale, ya venimos para hablar de la gestión privada de residuos, nos queda un poco más lejos que el hogar, pero es clave, ¿no? Por la magnitud, por la cantidad de residuos que hay allí.
No toquen nada.
El tema residuos obviamente genera mucho mensaje, nos involucra a todas las personas, a la ciudadanía en el día a día. También involucra a algunas instituciones educativas como la UTEC de Durazno, de donde escriben y dicen que en el Departamento de Sostenibilidad Ambiental tenemos varios proyectos de valorización de residuos trabajando allí. Están dispersos quizás, pero hay bastante la investigación y desarrollo en Uruguay sobre este tema. Algo decía Leonardo Herú al respecto, ¿no? Mucha información, acumulación de conocimiento, pero quizás disperso. Bueno, esa es una de las claves, ¿no? Tratar de juntar toda esa información. Estamos con Leonardo Herú, que va a ser el subsecretario del Ministerio de Ambiente en unos días nada más, con Gerardo Amarilla, que estuvo en el Ministerio de Ambiente en ese cargo desde la creación. Y bueno, ahora deja el cargo la semana que viene, están acompañando para hablar de esta política de Estado. Por lo que lo escuché, hay un acuerdo que hacia ahí vamos, pero falta mucho y se ha avanzado poco, ¿no?
Sí, la responsabilidad extendida del productor está planteada desde 2004 con la ley de envases. Esto es que los responsables de la recuperación de los residuos son las empresas que colocan ese envase en el ambiente. 20 años después, los porcentajes de recuperación son bajos, no alcanzan el 4% según una resolución del Ministerio de Ambiente de 2021. Hagamos un poquito de historia. En 2019 se aprueba la ley integral de residuos, se proponía un plan público financiado por el Fonages, que es un fideicomiso que obtenía los recursos a partir de la aplicación del EMESI. El gobierno que asumió no fue por ese lado, no quiso poner impuestos y fue por el lado de establecer metas de recuperación, y ahí nace el Plan Vale, impulsado por la Cámara de Industrias. Primero, para poner el tema arriba de la mesa.
Sí, porque tenemos dos visiones, ¿o no? Hay que preguntar.
La responsabilidad extendida es un tema cerrado. Los dos están de acuerdo que el productor que pone un envase arriba de del ambiente es el que tiene que recuperarlo.
Y tiene parte de responsabilidad que tiene que compartirla. No solamente de él, pero tiene que poner su cuota de responsabilidad.
Leo.
hay un camino andado con esto como principio y la normativa que se ha ido generando lo refleja, digamos, ¿no? Y busca avanzar con ese principio. Lo que creo que tenemos que revisar los avances vinculados a esto y seguramente vamos a detectar que nos falta concretar algunas cosas, controlar, nos falta lograr mejores resultados, sin duda. Creo que es un camino que el país empezó a transitar hace 20 años, los avances se fueron concretando, lo reflejan, o sea, reflejan sintonía con ese principio.
¿Es con impuestos?
No.
No, dice Amarilla.
No, yo no digo que sea con impuestos.
No, dice Amarilla, no sé qué dije. A vos no te habías dicho
no,
nada.
Pero... No sé por dónde viene si es con impuestos. En realidad lo que...
Parece que pone para esa empresa que importa o fabrica y lo pone en el ambiente.
Eso estaba previsto, un modelo similar en el periodo anterior, y fue lo que ustedes decían que quedó sin efecto. Yo lo que digo, tenemos que asumir de que hay que mejorar los resultados en las distintas áreas. Si vamos al Plan Vale, los números nacionales son bajos, ¿no? Y bueno, tenemos que encontrar caminos que nos permitan avanzar. Los números de Canelones, hoy estamos, y tenemos algún problema adicional, que es un problema que está vinculado a la escala del país, pero que hay que encontrar soluciones. Fíjese que hoy nosotros estamos captando, y esto refleja el compromiso de vecinas y vecinos, en enero. Los datos que tenemos son parciales, ¿no? Son los datos que tenemos que nos entrega el Ministerio y la Cámara de Industria del Plan Vale. Los datos que tenemos son que en Canelones se vuelcan al mercado 17.000 toneladas de envases al año. Son los datos que nos han dado. En función de eso, como no lo tenemos por mes, asumimos que es similar, aunque sabemos que no es así, pero asumimos que es similar. En el mes de enero de este año, en Canelones captamos más del 50% de esos materiales que se vuelcan al mercado. Y limpios, en condiciones. Esto quiere decir que los vecinos y vecinas están captando bien. Ahora, luego, al momento de valorizar esos materiales, no siempre se encuentran todas las soluciones. Hoy estamos valorizando, yo diría en forma rápida, según el último estudio que hicimos, que fue del segundo semestre del año pasado, cerca del 50-60%.
Hay de materiales, ese 50% que captan,
el de 50%, todo lo que captamos, los números son, el 50-60% se valorizan rápidamente, se comercializan y valorizan. Sí,
igual ese dato del 50% puede parecerle poco a alguien de la audiencia, lo que pasa es que es un disparate para lo que tenemos a nivel nacional.
Claro.
Amarillo.
Pero el otro 30 y algo, perdón sí. Gerardo, simplemente para terminar el dato. Hay un 30 y algo que está bien clasificado en origen, de acuerdo incluso a la normativa. Vecinas y vecinos hicieron bien los deberes y no siempre hay mercado. Hay momentos que sí y hay momentos que no. Y después el dato más interesante para mí, de hecho no me tocó conocer alguna experiencia en el norte, el nivel de impropios, o sea, de material mal clasificado que llega de los hogares es menor al 10%. Y esto lo hicimos dos estudios del año pasado y se mantiene lo de años anteriores.
Esos canelones
y demuestra, y yo con esto lo quiero reconocer, el compromiso de vecinas y vecinos que clasifican bien. Después está en manos del Estado resolver las cuestiones estructurales para que esto funcione realmente.
Sí, claro, porque aunque clasifican bien hay buena parte que no sabe qué hacer con eso.
Que no siempre tiene mercado.
Amarilla, a nivel nacional es un 4%, estoy bien.
Sí, pero hay diferentes tipos de materiales también, ¿no? Si uno empieza a bajar a lo que son los diferentes tipos de materiales que están en el ambiente. Yo me acuerdo cuando subimos el tema del PET, que es uno de los materiales más comunes en las botellas de plástico,
sí.
Era un 20%. Cuando empezamos la gestión, era un 20% que se recuperaba. Y hoy se está recuperando arriba del 45%. O sea que hemos duplicado la recuperación de uno de los materiales, que tiene que ver, como decía Leonardo, tiene que ver con temas de mercado también, de costos, de recuperación, que eso en definitiva termina moviendo la balanza, y también tiene que ver con el cambio cultural, con la difusión, con darle a la gente también las posibilidades, porque es importante el tema del cambio cultural, pero si tú no le das, por ejemplo, la posibilidad de los contenedores o los puntos, o los ecopuntos, o lugares donde sea fácil la recuperación. Yo me acuerdo cuando me mudé a Montevideo hace 5 años, el tema del aceite. Quería llevar el aceite usado de la cocina a algún lugar y había que hacer tipo un expediente para hacer el aceite. Era difícil en su momento, averiguamos, una cantidad de consulta. Un tema básico, ¿no?
Y en el PET,
entonces,
y en
este material... Si uno no le facilita a la gente, ¿no?, las cosas, el cambio cultural se da, pero tiene que el Estado facilitar las cosas.
¿Dónde ve los aciertos mayores desde la política de ambiente nacional para que se haya duplicado la cantidad de recuperación de PET, de plástico?
Y creo que también estaba el tema de la otra punta de la cadena, una empresa que en definitiva estaba ávida de consumir el producto para hacer todo el proceso como se logró hacer acá.
Ecopet,
que en su momento lo terminaban lavando, picando y mandando a Argentina para hacer la resina, y luego terminó haciendo todo el proceso en Uruguay, y eso generó todo el cierre de un círculo virtuoso que en definitiva...
Porque esa empresa necesita ese producto y sale a buscarlo de otra manera.
No solamente para el consumo interno, sino para exportar.
Pero ahora tenemos una sola empresa que hace todo ese círculo.
Sí, exacto. Y está bien, pues en definitiva Hoy por hoy
funciona. O sea, vamos a hablar con la gente de industria, pero ¿está bien, Eru, que haya una sola o se puede generar algún problema en algún momento desde ambiente?
A ver, lo que dice, entiendo que lo que dice Amarilla está vinculado a una industria vinculada al PET. Sí. Insisto que, bueno, yo, las industrias que haya, las que sean necesarias. Cuanto más alternativas tengamos, mejor. Y en realidad lo que estamos visualizando que también hay que tener una actitud proactiva, así como hay que invertir para que la gente tenga posibilidades de ser parte de este nuevo modelo, hay que tener una actitud proactiva para estimular de distintas formas iniciativas que agreguen valor a los distintos materiales. Nosotros en Canelones desarrollamos el Polo de Economía Circular, donde ahí se han ido instalando algunas empresas, algunas de ellas han ido incorporando con dificultades estos materiales complicados que les mencionaba. Pero bueno, el objetivo, llegó para vincularlo al anterior, el objetivo tiene que ser que a disposición final vaya lo menos posible. Ese es el objetivo inicial. De ahí empezar, bueno, el primer desafío es generar menos residuos, y ahí, esto es un cambio, ahí está el cambio cultural, generar menos residuos desde el consumo, desde el diseño y desde el consumo. Luego, estos programas de recuperación y valorización hay que extenderlo lo más posible en los distintos sectores de una sociedad. Y bueno, y luego vendrán otras posibilidades de valorización energética, etcétera, y bueno, y que la disposición final, que ojalá sea que el objetivo tiene que ser que sea lo menos posible, bueno, se haga en condiciones adecuadas. Ese es el camino por el que venimos transitando, y yo creo que es posible ampliarlo y profundizarlo a nivel nacional. Requiere inversión, requiere acuerdos y requiere fuertes compromisos de todos los niveles de gobierno, que son los tres niveles de gobierno son nacional, departamental y también los municipios.
¿Y de la industria? Porque acá estamos hablando del Plan Vale
y de la industria.
Si uno lee los aplazamientos, han sido reiterados, ¿no? Más allá de la ley de 20 años, está bien, había un periodo de adaptación, un periodo de reglamentación, pero si uno ve, para el 21 de diciembre del 21 se esperaba contar con operaciones de recuperación en todo el departamento del país, y eso se pasó para el 31 de diciembre de este año, ¿no? Ni que hablar del 30% de valorización, que pasó del 23 al 26. Amarilla, ahí, ¿por qué se dan todos estos aplazamientos? ¿Falta compromiso de la industria? ¿Falta un plan estratégico?
Bueno,
de la...
lo que pasa es que en Uruguay, viste que todos los temas... son complejos. En definitiva, cuando se planteó esto en el 21, se habló con la Cámara de Industria, ellos llamaron a una consultora para hacer un plan, y bueno, se demoró un poco, todo se prorroga, y ahora están bastante avanzando en lo que son los convenios con los gobiernos departamentales. Yo creo que llevan más de 15 convenios firmados, me parece, entre la Cámara de Industria y los gobiernos departamentales.
De contar con estos centros de recuperación, por lo menos uno en cada lugar.
Y creo que vamos a llegar bien al plazo ahora, porque en definitiva ahora está aceitada la máquina y comenzó a andar, digamos, el proceso y la coordinación esa entre los gobiernos departamentales y los privados, que me parece que tiene que ver también con la inclusión de los trabajadores y de la gente que está vinculada, sobre todo al tema del todo el proceso de recuperación. O sea, que yo creo que...
Pero hoy tu voluntad de la Cámara de Industria.
Sí.
Vamos a estar con ellos, ¿no?
Demoró porque era complejo al principio, era complejo entenderlo, pero ahora me parece que ya se aceitó la máquina. Yo estuve con ellos en varios convenios que firmaron con algunos gobiernos departamentales y los acompañé, y me parece que hay una buena sintonía y ya están con equipos especializados trabajando en el tema. Me parece que ya está el tema aceitado.
Eru, vas a entrar en este cargo ahora, ¿no? Y está este Plan Vale con los aplazamientos. ¿Cuál es la mirada para lo que se viene como
nosotros
en gobierno?
Y te puedo hablar de la experiencia que tuve y de la expectativa y de los objetivos.
Sí, pero ahora es nacional ya.
Eso. Los resultados que tuvimos fue que nosotros negociamos en el Plan Vale, que no voy a decir que no fue duro, de sentarnos en una mesa y buscar acuerdos, buscar que los recursos estuvieran. Nuestra prioridad, aunque parezca quizás contradictorio, fue social, no fue ambiental cuando nos pusimos a hablar con el Plan Vale. Lo que le pedimos fue garantizar la fuente de trabajo de los clasificadores y clasificadoras y mejorar su salario. Las dos cosas se lograron. Hoy tenemos 80 clasificadoras y clasificadores trabajando. El segundo planteo nuestro fue ambiental y fue invertir en una serie de recursos para que estas cosas que están pasando en Canelones sucedan. Y logramos un convenio. No voy a decir que fue de fácil acuerdo, pero fue trabajado y logrado, y los resultados creo que muestran que estamos avanzando. Por lo tanto, no tengo dudas que en estos 5 años esta debe ser una prioridad. Creo que los caminos los vamos a encontrar. Hay que dialogar con la firmeza que nos exige un escenario climático ambiental complejo. Por lo tanto, si no avanzamos,
está complicado. Un desafío nacional desde el Ministerio de Ambiente con gobiernos subnacionales, ¿no?
Y estoy convencido cómo avanzar. Son clave los gobiernos subnacionales, yo recién decía, departamentales y municipales. Los municipios son fundamentales por la cercanía con el territorio y la gente. Estoy seguramente el diálogo con el Plan Vale, quien conozco sus integrantes, porque hemos trabajado juntos en este acuerdo complejo que logramos, que no va a ser fácil el diálogo, pues estoy convencido que vamos a avanzar. Con firmeza, con claridad en los objetivos, vamos a avanzar.
O sea que no se prevén nuevas prórrogas de plazos de cumplimiento.
yo no creo que tengamos nuevas prórrogas. Siempre hay que estar abierto a todo, ¿no? El día que uno dice no de entrada está complicado porque hay que ser capaces de quedar abierto a todos los escenarios. Ahora, lo que estoy convencido que en esta fecha que el actual gobierno le dio, tenemos que lograr resultados concretos a nivel nacional.
Bien, después hay un montón de mensajes que obviamente llegan de cada localidad, Montevideo, que hay el curso de Compostera, también, bueno, los ecocentros y la situación que pasa con la gente que llega hasta ahí. Yo quería preguntarles para sí, Amarilla.
Yo quería decir una cosa porque sí. Me he volcado el momento ahí cuando hablamos del tema de los impuestos, que en definitiva yo fui un gran defensor de no subir los impuestos o no asociarnos al tema del IMESI para trabajar sobre el tema de residuos. Porque creo que en definitiva venimos pagando impuestos hace mucho tiempo vinculado a este tema. Yo sé que las intendencias están muy vinculadas a este tema de la ley de los municipios de la época de Julio César, se pagan impuestos vinculados al tema de residuos. O sea, aumentar los impuestos no va a ayudar mucho a mejorar la gestión. Es el cambio cultural y la mejora de la eficiencia de los actores públicos, ¿no? Que también hay que apretar por ahí. O sea, creo que no precisamos más plata, sino readecuar los recursos.
Yo, muy breve, sí está claro que la ley prevé que que tiene que existir un fondo de apoyo a las intendencias. Fíjense que una parte muy importante...
¿Pero eso le pondría a las industrias?
No, yo le digo que el fondo hay que dotarlo de recursos para apoyar a los gobiernos subnacionales a que avancen este tema, además de los acuerdos...
¿Puede ser la renta general? ¿Puede ser decisión presupuestaria? Yo
digo que ese fondo tiene que estar. Sin eso es muy difícil que un montón de intendencias que dependen y mucho de las... Ustedes lo han hecho acá, los he escuchado hacer análisis del funcionamiento de los gobiernos departamentales. Hay una parte importante que depende de las partidas del gobierno nacional. Es muy difícil en ese escenario esperar que haya avances notorios en distintos temas vinculados a la gestión de residuos. Por lo tanto, creo que el fondo se tiene que consolidar. ¿De qué forma es lo que tenemos que revisar con creatividad en los próximos meses?
Leonardo Herú, que va a asumir... ¿Cuándo asumís? Más allá de firmar el sábado, ¿cuándo asume?
Y yo a partir del primero estaba en la vuelta. No. Sí, claro.
Bueno, pero hay una conferencia de prensa, me imagino con el tuyo. Sí, bueno, sí. Bien. Gerardo Amarilla, que está dejando este cargo ahora en unos días, subsecretario del Ministerio de Ambiente, que entra, que sale. Muchas gracias por abordar este tema de esta manera, más allá de las diferencias, los puntos de vista con respeto de un tema que ambos coinciden, tiene que ser una política de Estado, veremos cómo va hacia adelante. Gracias por este rato, no toquen nada, es muy amable.
Ha sido un gusto.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.